te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Hoy es 25 de mayo del 2026 y estamos haciendo Sudor y Letras, un programa que, como Noah acaba de reflexionar, existe desde hace 11 años. Es el único programa que se hace dos veces a la semana, en la noche, cuyos integrantes probablemente no tienen nada que hacer. Diego, buenas tardes.
Me encanta ser el primero después de que digas no tienen nada que hacer.
Porque ¿cómo va la vida?
Es cierto. Sin mucho que hacer, Daniel.
Cuénteme qué vio de fútbol el día de ayer.
Carambas, vi el partido entre el Manchester City y el Aston Villa, la última jornada de la Premier League. Me encanta cómo está jugando el Aston Villa, me encanta realmente lo que está haciendo ese equipo ahorita, recién campeón de la Europa League. Me vi también el partido entre River Plate y Belgrano de Córdoba por el campeonato inicial de este año en Argentina. Para sorpresa de muchos, carambas, ganó Belgrano, remontó el partido y jugó un partidazo, señores, una maravilla ver fútbol cuando los partidos son así, lo que llamarían uno de toma y sobre todo dame. No había mucho más para ver.
¿Eso quiere decir que vio dos partidos ayer?
Ayer.
Cuando ha tenido domingos de 7 partidos.
Sí.
O sea, ayer fue un día loquísimo.
Lo que pasa es que el problema ahí fue que en la última jornada de la Premier League se jugaban todos los partidos al tiempo.
Entonces, si no, los habría visto derecho.
Por eso pasa que a veces veo 7, 8 partidos, el sábado me veo otros 3 partidos.
Habla muy bien de tu vida social.
Gracias, me encanta.
Y dentro de 8 días habrá fútbol. Bueno, en Colombia no, porque tenemos entonces elecciones.
El fin de semana que viene no hay, pero no hay esta semana los equipos colombianos están jugando la última jornada de Copas Internacionales, Libertadores y Sudamericana.
Voy a dejar una pregunta para todas y pues para todos, porque después me dicen que yo los excluyo.
Que merecen creyente.
Digo, los excluye. Para que la piensen y ahorita la respondemos. Primero saludo, pero la pregunta que les dejo es, ¿a quién de los que quedaron finalmente elegidos para la Selección Colombia que va al Mundial, usted a quién sacaría? Deme uno solamente que usted dice, este no debió ir, y uno que usted diga, este sí debió ir. Pero primero saludemos a Maleja Morales. ¿Qué hubo, Maleja? ¿Cómo está?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué se cuentan?
¿Qué se cuenta? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal el fin de semana?
Excelente.
¿Cómo? ¿Cuántos partidos vio su merced?
Ninguno.
¡Ella tiene vida!
Sí, bacano.
Mientras usted veía fútbol, ella hacía 2000 metros, espalda, libre, pecho, mariposa.
¿Se retomó la natación o nada de nada?
No, nada de nada.
Triste.
Bueno.
Yo tampoco hago deporte, pero al menos lo veo.
Por lo menos
eso
lo veo.
Es algo.
Por lo menos suda viendo fútbol.
Sí, sobre todo cuando veo a Millonarios.
Entonces ya Maleja sabe también la pregunta para que ahorita liste su respuesta. ¿El profesor Andrés está por ahí?
Hola, Daniel, buenas tardes.
Profe, ¿cómo va la vida, señor?
Bien, 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 todo muy bien.
¿Qué noticias tenemos del América?
La verdad, desde que perdimos con Santa Fe, me desenchufé completamente. Tengo todo el derecho a estar indignado.
Sí. Indignación total. Profe, ¿del United se fue Casemiro al fin?
Sí, Daniel, pues está, pues obviamente los árabes dijeron, hey, vení para acá, porque había como unos caleños por allá.
Unos caleños.
Pero, ay, mira.
Pero, parece que todo apunta para el Inter de Miami. Iba a ir a hacerle compañía a Messi. A propósito, creo que ese fin de semana jugó y salió medio tocadito. Entonces, se prendieron las alarmas porque, pues, un Mundial sin Messi
no sería lo mismo.
Es como un almuerzo sin arroz.
Hoy me agrada. Agrado de ello.
Más y el menos es arroz con pollo. Claro, sí.
Preocupante, bastante.
Más si el postre es arroz con leche. Bueno, ya, no me den más material.
Nos vamos conectando para seguir.
Gracias, profe. Y está con nosotros Noah Lorenzo. Noah, ¿cómo va la vida, señor?
Hola. Bien, bien.
Tú, como siempre, en cabina.
Muchas cosas que hacer.
Pero en cabina porque eres un hombre joven.
Claro, porque cuando tenía cosas que hacer, no podía venir. Entonces ya me encuentro ya regularmente.
Te va a pasar lo de Manuel, Maleja y Andrés. La edad no les permite salir a este
frío. La distancia, sobre todo.
La distancia.
El frío en las rodillas.
El frío en las rodillas.
El sereno.
El sereno los patea.
¿Y el chiflón? Ni que
Muy bien. Diego, explíquenos, por favor, lo de la música y respondemos a mi pregunta.
Sí, señor. Seguimos con las batallas musicales de acuerdo a las selecciones que van a estar en el Mundial que está, diría por ahí alguien, a pico y cuarta de empezar.
Alguien que está en la cárcel, sobre todo.
Alguien que está en cabina. está a nada de empezar el Mundial. Estamos contando los días y, pues en este caso, y en ese orden de ideas, la selección que nos permitió poner música el día de hoy es la de Senegal.
Senegal, la música senegalesa, senegalese, senegacense.
Sí. También.
Y pues para información de nuestra audiencia, hoy se están enfrentando el profesor Andrés.
¡Ay, no!
Y nuestro querido Manuel Molina, que no nos acompaña, a quien le enviamos un saludo.
Se están dando en la cara ellos dos.
En el rostro, diría. Me gustaba más decir rostro.
Muy bien. Muchas gracias, Diego.
Ok.
Lorenzo, responde tú la pregunta. ¿A quién no hubieses llevado tú?
Yo, sinceramente, después de ver la lista, yo dije, ok, no distingo a la mitad, pero está bien.
Eso habla bien de ti.
Yo conozco mis intereses.
Sí, es verdad.
Pero cuando vi los preseleccionados, yo dije, uy, un nombre me llamó la atención. Y yo, sinceramente, considero que una persona que tuvo que haber estado en el Mundial es Juan Guillermo Cuadrado.
Así debió estar.
Debió estar. Cuadradito. Y ahora viendo los seleccionados, yo digo que tal vez Juan Camilo Hernández pudo haberse quedado.
Listo. Solo pudo es día uno. Quedado. Solo es día uno. ¿Sí? Deben haber muchos que uno quiera, pero listo.
Sí, sí, sí.
Que responda el profesor.
No, ahí sí. Como diría un expresidente. Siguiente pregunta, amigo, porque no vi que salió el enunciado, pero no pude leer los convocados.
Profe, 6
y... Tengo de responder.
6 y 15, le quedan 45 minutos para que sea una chismoseadita. Porque su opinión nos interesa, Diego.
Y en el próximo... Sí, señor, yo sí tengo muy clara la situación.
Pues sí que son muchos que no estamos de acuerdo, pero vamos a elegir uno.
Sí, tengo bastantes, pero sí tengo que elegir uno en este momento.
Que no debió ir.
Ospina.
Listo. Uno que sí debió.
Quintana.
Aldair.
Sí, señor. Muy Ese bien. Es el que debería estar ahí, incluso por encima de Montero.
Morales, Maleja.
Amigos, si hablamos de otra cosa, no sé, güey. Igual vamos a perder, ¿no?
Uy, qué exactitud.
No, pero que se
Uy, no,
está...
no, pero que...
No.
En clases de Morales, pero no nos dé moral.
En clase de natación igual me voy a ahogar, profe. No, hombre.
¿Para qué nado si igual voy a morir?
Sí, no, hombre, no. No, nos jodió.
Vamos con una canción, empezamos el programa.
El director no ha respondido la pregunta.
Ah, sí, responde.
Vea, yo creo
que... Nevadas.
Sí debió... No, no debió ir por nada del mundo Kevin Castaño.
Buena respuesta.
Ok.
Oiga, ¿sabe que sí? Tiene toda la razón. Por dos, sí soy.
Vea, el profe diciendo por dos, me oye raro.
La adolescencia se tomó este programa.
Pero el que sí debió ir y está en el, y pudo haber estado en esa misma posición es Wilmar Barrios.
Cierto.
Sí.
Estoy contigo, para no decir si soy. Qué pena.
Muy bien, vamos.
No veo al Cucho Hernández. Espérenme, porque
el Cucho Hernández sí lo llevaron.
Sí, ahí está.
Sí lo llevaron, profe.
No, pero en esta lista no lo veo.
Sí, sí,
lo
sí.
Como delantero.
Como delantero. Juan Camilo Hernández.
Sí, Juan Camilo Hernández, sí, ya lo vi.
Claro. Okay. No lo pusieron
sí,
como
porque
Cucho
no lo
porque
veía
queda
en, la, en los volantes.
Sí, porque es que imagínese Panini escribiendo el Cucho Hernández.
Pero bacano.
No, pero si estuvo el Cucho Cambiazo, ¿por qué no va a estar el Cucho Hernández?
O los de Panini donde hubieran llevado a la perra Carrillo.
Bacano. Al Mosco
sí,
Mosquera.
Al carpintero que era el delantero de Millonarios.
Wilson. El pájaro carpintero. Sí, Wilson Carpintero. Ah, qué jugador.
O si hubieran convocado a los mejores amigos Arrechea y Pajoy. Bueno, ya nomás.
Pero de los...
No más que eso está muy estúpido. ¿Estamos en octavo o qué?
Llevaron a quién fue, a Mier Badita.
Mier y Dita no fueron dupla.
Juegan bien.
Andrés, ya.
Continuemos.
Continuemos con usted, Diego Franco. Vamos con Diego y ya de una a gastar plática.
Con ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
Ay, muchachos, que no falten las risas, pero vamos a hablar de algo, yo podría decir que un tanto triste, pero para empezar, vamos a poner la situación de forma alegrona, porque yo creo que la vida ha sido amable con todas en esta mesa de trabajo.
Sí, sí.
Y nos sí. ha permitido salir del país,
sí,
¿cierto?
Sí.
Hemos salido todas del país, y sí. pues como hemos salido todas del país... Podríamos decir que nuestra idea de lo que es la dificultad en los gastos de un viaje al exterior, para hablar lo siguiente. Obviamente, pues imbricado con fútbol, porque ustedes saben que me encanta el fútbol.
Sí.
Pero es una nota que se pregunta, ¿será un mundial sin turistas? ¿Por qué? Pues porque hay varios hoteles en los Estados Unidos, principalmente, que están reportando una demanda menor a la esperada, según un informe que se entregó hace apenas un par de semanas. La mayoría de estos
sí,
hoteles...
Perdóname, te interrumpo, pero con esos precios... O sea,
para allá vamos.
Boletas de millón de dólares.
Correcto. Para allá vamos, profesor, y tiene usted toda la razón.
No.
Es justificable lo que está sucediendo, entre otras cosas, por eso. ¿Por qué? Carambas, porque la mayoría de los hoteles en las 11 ciudades de los Estados Unidos que van a ser sede del Mundial en este año, están reportando una demanda de reservas menor a la que estaban esperando para el torneo. Esto según los datos publicados por la ALA, que es la, por la sigla en inglés, la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento. Este informe se basó en 205 respuestas de operadores y propietarios de hoteles y está indicando que el desempeño actual está siendo mucho más débil de lo que esperaban estas personas dueñas de hoteles. Más del 70% de los encuestados en ciudades como San Francisco, como Seattle, como Filadelfia y Boston reportaron reservas por debajo de lo esperado, y en otras como Los Ángeles, Nueva York, Houston y Dallas, más del 60% dicen exactamente lo mismo. Y vamos ahora a hablar de un personaje que es hermoso, que es el presidente de la FIFA y que responde al nombre de Gianni Infantino. Este señor ha defendido reiteradamente que el Mundial va a generar un impacto económico de unos 30 mil millones de dólares solo en el vecino del norte. Aunque gran parte de esa proyección depende de una llegada masiva de turistas internacionales. Después de conocerse este informe, amigas, organizadores locales en ciudades como Kansas respondieron señalando que varias embajadas, como la de Argentina, Ecuador, los Países Bajos, Curazao, Austria y Canadá, están desplegando sus equipos consulares porque esperan una importante llegada de aficionados y aficionadas. También mencionaron un aumento en la demanda de alquileres temporales. Sin embargo, el comité organizador de esta ciudad reconoce que la demanda se está concentrando más en viajeros nacionales que internacionales. Dicen ellos, y abro comillas, las proyecciones muestran que los viajeros nacionales están superando a los internacionales, un desequilibrio que amenaza el impacto económico general que se esperaba del Mundial. Cierro comillas. Ahora las dudas también aparecen en el bajo uso de algo que, no sé si están ustedes familiarizadas, llama el FIFA Pass. ¿Habían escuchado el término en algún momento?
Pues como para varios partidos.
En algún momento, pero exactamente no.
Procedo a explicar. El sistema creado por la administración de un tal Donald Trump para agilizar citas de visas a asistentes del Mundial. Eso es. Y aunque la FIFA asegura haber vendido más de 5 millones de entradas, apenas unas 14 mil personas habían utilizado el sistema hasta hace dos fines de semana. Este informe atribuye la baja demanda a varios factores. Y aquí entra lo que estaba diciendo el profesor Andrés. Pero también cosas como las barreras migratorias, las tensiones geopolíticas, las prohibiciones de viaje directamente hecha por ese país que son los Estados Unidos, los costos adicionales para obtener las visas y los aumentos en el transporte local. Porque entre esos costos se menciona específicamente ese polémico aumento del tren desde la ciudad de Nueva York hacia uno de los estadios que es el MetLife Stadium, donde el trayecto ida y vuelta va a costar hasta $150. El informe no menciona obviamente que los propios hoteles pudieron haber contribuido al problema, porque después del sorteo del Mundial, un análisis de The Athletic, que es uno de los medios deportivos más influyentes en el país del Tío Sam, encontró que el precio promedio por noche en hoteles de ciudades sede subió de $293 a la módica suma de $1,013, un aumento de apenas el 328%. Y desde entonces muchos de esos precios han caído más del 40%. Sin embargo, parte del sector hotelero aún sostiene que la propia FIFA también ha contribuido al problema por haber bloqueado inicialmente miles de habitaciones y después liberar gran parte de ellas. Según esa asociación, ese exceso de reservas creó una señal artificial de demanda que después terminó por derrumbarse. Ahora, eso no significa necesariamente que los aficionados internacionales no vayan a viajar, porque muchas de esas personas ya tienen visa o provienen de países que también están exentos de este horroroso requisito que incita a la xenofobia y a otras cosas peores. Las cancelaciones afectaron especialmente a ciudades como Boston, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia, Seattle, alterando previsiones de ingresos, contratación de personal y preparativos relacionados con el Mundial. Y si bien esos cambios no son inusuales en mega eventos de este tipo, la asociación sostiene que faltó transparencia y mejor comunicación por parte de, obviamente, una entidad tan hermosa como la FIFA. Ellos responden asegurando que todas las liberaciones de habitaciones se realizaron conforme a los contratos y defendieron que la demanda mundial para el torneo sigue siendo sin precedentes, con más de 5 millones de entradas vendidas. Para finalizar, representantes del sector hotelero afirmaron que aún existe potencial para atraer viajeros, pero le piden a los Estados Unidos y a la FIFA que garanticen una experiencia que sea realmente accesible y sin trabas para los visitantes internacionales, evitando aumentos innecesarios en visas, transporte o en impuestos locales, especialmente hablando de nosotros como latinoamericanos que siempre tenemos que soportar todo este tipo de vejámenes y de humillaciones por parte de ese hermoso país que le encanta invadir otros, que son los Estados Unidos. En el mundial, señores.
Igual lo vamos a ver.
Sí, eso sí.
Tranquilo, digo que si tú vas no te vas a encontrar es gente del Congo. Entonces, atención que esta noticia es nueva. El ébola se regó.
¿Cómo?
Se regó. La orden es que los jugadores que van a estar con la República del Congo y que estén jugando en ligas afuera del Congo, no vayan al Congo a nada. Ni al partido de despedida, ni a... Pensé que me ibas a dar la mano,
no. ¿Ay, por qué no?
Ni a nada. Por el momento, no. Diego, vas directamente a Estados Unidos. Y los que salen del Congo entran en un estado de aislamiento mientras les hacen todos los exámenes médicos, okay, porque el ébola está desbordado. Y todos los visitantes, viajeros, que pasen por el Congo, así sea que paré en el aeropuerto del Congo a tomarme un tinto y seguí en vuelo de conexión, van a tener también
cuarentena.
Hijo de madre.
Se
delicado,
puso difícil.
Delicado.
Ese mundial está raro.
Sí.
Pero lo vamos a ver.
Sí, es verdad. Tal vez sea el último mundial que podamos ver.
Allá,
la situación mundial está preocupante, chicos.
¿Les parece si escuchamos otra canción y venimos con Maleja?
Muy bien.
Con ustedes, Maleja Morales.
Como ya es costumbre en este programa, les quiero preguntar, ¿qué significa la música para ustedes?
Todo.
Okay.
Todo, es lo más sagrado y es lo más cercano que podría yo definir como... guardando las proporciones y con el respeto que merecen quienes sean creyentes, es como un Dios para mí, es la base de mi vida, lo es todo.
Okay. Pensé que era yo, pero bueno.
Después vas tú.
Gracias.
Si me das música.
Yo digo que para mí lo podría condensar en humanidad, con todo lo que eso conlleva.
Ok, listo. Profe.
Pura necesidad.
Necesidad, ok. Bien. ¿Y Dani?
Voy a usar una palabra que tú usas mucho. ¡Me!
Okay. ¿Y qué significa para ti ese
mí? No, yo pues como tiene más jodida una rodilla que yo, pues no tengo tanto amor como ellos tres. Pues me encanta, claro, pero es que pues es la vida de Diego, por ejemplo, y lo sabemos, que sabe mucho, entonces... No, tampoco hasta allá.
No, pero no tiene uno que ser experto para disfrutarlo.
O sea, yo lo disfruto, pero a mí me puede pasar dos o tres días que yo no he escuchado una canción. Uh-huh. No.
Es una necesidad sencilla, básica. pero no es tan importante.
Ojalá me pasara lo mismo con la cerveza.
Pero no, si no tiene que ser uno... sí, estamos de acuerdo. Tiene que ser uno experto para disfrutarla. Por eso muchos grandes músicos la han llamado el lenguaje universal. Porque no importa si usted es la reina de algún lado o es una persona como usted, Daniel, o como yo, que no tenemos nada que hacer en la vida. La música simplemente es un lenguaje en el que nos entendemos todas las personas.
Ok, bueno, ya una vez escuchando sus respuestas, resulta que hoy traigo este tema porque no solamente los deportistas, sino todos los seres humanos, pero todos funcionamos mejor con música, como lo dice Dieguito, el profe Novita, digamos que es como ese motor, ese impulso que nos ayuda a hacer como esas funciones, bien sea rutinarias o innovadoras o lo que sea, pero sí está demostrado que con música nos fluyen mejor las ideas. Y a todos en algún momento de la vida nos ha pasado que se nos queda una canción como en el cerebro y la repetimos y la repetimos y la repetimos, sí, y no nos cansamos de ello, ¿cierto?
Cierto.
Sí.
Y ahora bien, ¿por qué pasa esto? Resulta que a nuestro querido cerebro, que es como si fuese un mundo aparte, le gusta o ama predecir las cosas. El cerebro es una máquina de predicción y le encanta anticiparse a las palabras, a los sonidos, a los ritmos o a los patrones. Entonces, cuando yo escucho una canción, muchas veces el cerebro sabe o aprende, ah, bueno, ya sabemos qué viene después, qué oración viene después. Y eso hace que el cerebro a su vez reciba como una pequeña recompensa, como, ah, gané porque me supe la letra de la canción, ¿no? Lo que a su vez, pues, entraríamos a ver que es dopamina. Ahora, ¿por qué a los deportistas, digamos que, y sea que yo vaya, no sé, a levantar pesas o a correr o que sea un deportista de alto rendimiento, whatever, ¿por qué funcionan ellos mejor con la música? Mejora mi ritmo cardíaco, mejora mis emociones, puede ayudarnos o bien sea a que nos deprimamos más en el caso de que esté atravesando pues por una tusa, un duelo, whatever, o puede también alegrarme mucho a tal punto de que yo pueda olvidar como esa situación maluca que esté viviendo. Nos da mucho más energía en el cuerpo e incluso nos puede llegar a producir escalofríos o colocarnos la piel chinita, como se dice, ¿no? Y eso pasa pues que porque el cerebro disfruta como tener como ese equilibrio perfecto. Y es que las canciones que repetimos suelen ser aquellas que son familiares, que nos dan pequeñas recompensas porque me sé la letra de pe a pa, los que tienen aquellos ritmos satisfactorios, y aquí es, oiga, yo soy, no sé, muy rockera, pero resulta que, no sé, hay una salsa que me gusta mucho, pero yo generalmente no escucho salsa, ni siquiera sé qué dice, pero es el ritmo lo que me engancha. Uh-huh. O porque hay ciertas partes de las canciones que son como más emocionantes que otras, ¿no? Y pues muchas veces las canciones nos transmiten o nos hacen volver a recuerdos o avivar emociones porque me recuerdan, no sé, una etapa de la vida, una persona, un viaje, una ruptura, una felicidad, un momento específico. Ahora, repetir las canciones no es malo porque me ayuda a calmar la ansiedad, a concentrarme mejor en una tarea, a procesar la tristeza o a sentirme acompañada en caso tal, ¿no? Ahora, ¿por qué la música o esa canción se me queda tan pegada? A esto se le conoce como el gusano musical, y ocurre cuando el cerebro sigue reproduciendo fragmentos automáticamente, y es como que se me quedó pegado el disco allá por dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que tenía un ritmo muy contagioso, porque tiene coros simples, una frase que me enganchó, o patrones fáciles de recordar. Y finalmente, y termino pues con esto, la música me cambia físicamente el cuerpo. Como lo decíamos, la frecuencia cardíaca me cambia la respiración, puede cambiarme la energía, mi estado emocional, y por eso es que las personas que entrenan, hacen ejercicio o incluso quieren concentrarse mejor en una tarea, escuchan música porque los activan,
ayuda también en el caso de, no sé, soy una persona que le cuesta mucho llorar, lo que sea, es conocido como una terapia, que escuches música para que te afloje, digamos, que esas emociones o ese sentimiento, y también es utilizada en algunas terapias para relajarte y poder dormir. Así que la próxima vez que escuchen música, también piensen en qué sentimientos les está generando y qué vibraciones están sintiendo en su cuerpecillo.
Muchísimas gracias. Recuerden ustedes que la música tiene también entonces ese efecto de los que ha hablado Maleja de ser inolvidable, y que incluso ha estado en momentos de la historia en los que se ha vuelto enemiga, no por ella, sino por los seres humanos. ¿Sabe usted, Diego, que la vileza del ser humano en momentos de guerra es una cosa desastrosa?
Cierto.
Y hace unos años hablamos acá de lo que significaba los tambores en el lugar este, El Salado.
Sí.
Porque los paramilitares, cada vez que mataban a alguien, hacían música con las tamboras, que son desgraciados.
Es lo triste de los seres humanos.
Porque no es la música.
No, somos nosotros.
Es el ser humano el que hizo esa porquería.
Nosotros somos los que inventamos la música o la hacemos. Ella no tiene ningún propósito negativo más allá del que queramos ponerle nosotros. Porque esos nuevos tambores se escuchaban la semana pasada cuando falleció Toto la Momposina.
Sí, señor.
Es una vaina totalmente diferente en la desviación o la ubicación, pues, que se le quiera dar a la música.
Y al arte siempre se le ha temido. Mire las dictaduras, donde asesinan escritores, por cantantes, será, compositores, poetas.
¿Qué tanto se censura?
Por algo será.
Por eso decía, humanidad con todo lo que tiene.
Con todo lo que
con
tiene.
Todo.
Oiga, aunque no lo crea, Noa Lorenzo hizo sección.
Sí.
No jodas, ¿cómo le parece?
Me parece válido.
Gracias, Maleja. Vamos con Noa Lorenzo.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Noita.
¿Cómo están?
Muy bien.
Les tengo una pregunta, pero cortica, está, porque no se me ocurre nada más. Una pregunta cortica.
Cortinas.
Sí, simple. ¿Ustedes saben quién es Shizo Kanakuri?
No.
¿No? Ok. ¿El maestro?
No, ya me la pusiste muy difícil.
Ok, ¿y Maleja?
No, ni idea.
¿Y Daniel?
Ni sé cómo se pronuncia.
Ok, eso está bien.
Porque
sí, porque donde me digan que sí, me dejan sin nota. Sí. Les cuento que Shizo Kanakuri fue un hombre que vivió hace bastante tiempo. ¿Y qué hizo? Él tardó no más 54 años en completar una maratón.
¿Cómo dices?
Así como escuchaste, Sala.
Oye.
Te cuento. ¿Qué? Imagínense que usted, ahora otra pregunta, sí, más cortica. ¿Ustedes saben dónde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1912?
En Sasaima.
Cerquita.
Tierra del diablo, señor.
Andrés está feliz hoy.
En 1912 en...
¿Londres?
No.
En la China.
¿Londres, no. París? Sí, Londres,
país. En 1912, los Juegos Olímpicos se celebraron en Estocolmo.
Okay. Casi.
Ahora, ¿qué ocurre? Como ya les conté la vez pasada, los Juegos Olímpicos de 1904 sentaron el precedente en las maratones para la regularización de todo aquello, ¿verdad? Pero, en 1912, nomás 8 añitos después, pues no estaba tan regularizado aún. ¿Y qué ocurre? Como ya les suena por su nombre, esta persona, Shizo Kanakuri, es una persona, o fue una persona de origen japonés.
Oriental, sí.
Que debía llegar desde Japón hasta Estocolmo, que en esa época era un viaje de 18 días entre trenes, barcos, poco descanso, poca alimentación, mucho cansancio acumulado y tenía que llegar a correr. Entonces, ¿qué pasó? Él empieza la carrera con ese cansancio acumulado, deshidratado, sin poder comer, y usualmente, y no sé por qué ocurría en este periodo de tiempo, el calor que había en ese momento era bastante inusual, era mucho calor al que estaba previsto. Entonces, todos estos factores hicieron que el hombre se desmayara y cayera tendido en el piso. ¿Qué ocurre? Como en esa época yo les había comentado que empiezan acá, terminan allá y llegue como pueda llegar, una familia sueca salió, lo vio tirado en el piso, lo ayudó, le dio agua, le dio no sé qué, una cosa a la otra. ¿Y qué pasó? Pues la carrera se acabó. Nadie supo qué pasó con él. Y él después, por lo bajo, se devolvió a Japón porque pues ya había perdido la carrera. Les recuerdo que era un viaje de 18 días de allá para acá y de acá para allá. Entonces, dentro de la propia organización de la carrera dijeron, no, pues se perdió uno. Ay, ¿qué? Pues nada, se perdió. Con el tiempo, él se hizo partícipe dentro del Comité Olímpico dentro de Japón y hizo bastantes cosas importantes para ayudar a los tanto a los corredores como a los atletas del propio país. Yeah. Y un día en una entrevista se le preguntó si a él le gustaría terminar la maratón. Y él dijo, sí, ¿por qué no? Entonces, en 1967, volvió a Suecia y cruzó...
¿Va a descansar un poquito?
Sí, sí.
Cruzó oficialmente la meta que no cruzó en 1912. Su tiempo final se quedó registrado humorísticamente como 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas y 32 minutos.
Pero lo logró.
Pero lo logró. Y él dijo una frase que quedó bastante marcada en la historia cultural, más que todo de Japón, que fue, ha sido una carrera demasiado larga. En el camino tuve 6 hijos y 10 nietos.
Esa respuesta es como irónica.
Pero tomalo con humor.
Entonces, pues, era para traer a colación, ¿no?, sobre la mesa la historia de este hombre, que él instauró todo esto, él también puso bastantes bases, bastantes técnicas, bastantes cosas allá, y hoy en día se le atribuye bastante de lo que es el nivel actual de Japón, que tienen carreras de fondo, de relevos, y como tal, en la organización de maratones.
Ok.
Entonces, para eso, les
cuento.
Buena historia.
Bueno, nunca es tarde.
Vea, sí se puede.
Sí, sí se puede, Daniel.
No, yo puedo.
No sé si pueda romper el récord de él.
No, sí puedo.
Estamos seguros que sí. Gracias, Noah.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos entonces, Diego, con una tercera canción y venimos con el profesor Andrés, ¿le parece?
Me parece.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, chicos, para ustedes, ya que está próximo el Mundial, ¿quién va a ser el campeón?
Ay, no, calla esos ojos, maestro.
Colombia. Colombia lo ha puesto ya, 2 lucas en Betplay.
¿No? ¿Nadie más se apriega?
Yo digo que el campeón va a ser
bueno,
Francia.
Bueno, posibles candidatos o candidatos que se llegue a esta selección.
Francia.
Campeón.
La selección francesa.
Okay.
Yo creo que No, es que no hay tampoco.
O sea, pero alguien va a quedar cosa. Campeón.
Sí,
no.
Claro. Sí, pues pero sí, como no. Antes que las había cantado a las 5, no, las 5 horas, yo digo que tal vez puede ser Inglaterra.
Diga uno, Maleja.
Brasil.
¿Qué dice el maestro ante su propia pregunta?
Ay, Dios mío, pues es que lastimosamente nos tocó en el mismo grupo, pero yo le quiero hacer mucha fuerza a Portugal.
Yo también.
Portugal, ok.
Bueno. Pero Diego acertó. Les traigo una novela de Francia, porque uno se imagina París y las cosas más hermosas que uno se pueda llegar a imaginar en la vida.
La ciudad de la
Entonces,
madre.
Les traigo una novela que pues es relativamente joven, nació por allá en 2014, en pleno Mundial de Brasil, donde sí, fue campeón en Alemania.
Sí, señor.
Y la novela se llama Para acabar con Eddie Belenguele. ¿Les suena la novela, Daniel?
Sí, señor, la leímos hace muchos años. Éramos unos jovencillos aún. Excelente.
Bastante. Porque resulta que es una deslumbrante y también es una dolorosa historia, que pues es una ópera prima del escritor francés Édouard Louis, que fue publicada este año, que les estoy mencionando, cuando el autor tenía apenas 21 años, Daniel. Esta novela es autobiográfica y me la dio a conocer la escritora columnista Piedad Bonet por una columna en El Espectador. Entonces, resulta que esta novela sacudió el panorama literario europeo porque se llegó a convertir en algún momento en un fenómeno de ventas y de críticas a través de una prosa que fue bastante cruda y que está desprovista de todo tipo de sentimentalismos banales. Entonces ahí Édouard Louis realiza una autopsia social de su propia infancia y adolescencia en Hallencourt, que es un pueblo bastante empobrecido del norte de Francia, donde donde nos ofrece un relato descarnado sobre la misma violencia, la homofobia y la exclusión de clases. La novela narra la historia de Eddie Belenguele, de ahí el nombre, que es un niño atrapado en un cuerpo y una sensibilidad que chocan frontalmente con las expectativas del entorno. Desde los primeros años, Eddie descubre que pues, es diferente, y sus gestos son afeminados, su voz es aguda y carece de un interés por la violencia, por el fútbol, que son rasgos muy particulares que definen a los hombres de la comunidad. Entonces, resulta que a lo largo del libro, el protagonista intenta desesperadamente encajar y ser un hombre de verdad, entre comillas, para complacer a su familia y detener las brutales palizas que recibe en la escuela. Sin embargo, todos los esfuerzos por camuflarse de Eddie fracasan. Pues la obra se convierte así en la crónica de un destino que es inevitable. Entonces, para que Eddie Belenguele pueda seguir viviendo, debe acabar, entre comillas, con el personaje que su entorno le impone y huir. Entonces, uno de los mayores logros de la obra es que no reduce la homofobia a un problema meramente moral o individual. Entonces, Louis utiliza la sociología, que pues, es fuertemente influenciado por Pierre Bourdieu, para mostrar cómo la violencia que sufre él en la escuela, y pues también se le alcanza a notar en algunos momentos dentro de la misma familia, pues está intrínsecamente ligada a la miseria material y cultural del pueblo. Entonces, no, Francia no es como nos la pintan desde afuera. Entonces, en este entorno que es desindustrializado, está marcado por el alcoholismo, que también está marcado por el desempleo y la falta de horizontes, la masculinidad agresiva es el único capital que les queda a los hombres de esta zona del país. El padre de Eddie, que es un obrero retirado por invalidez, y los compañeros de la escuela canalizan su propia frustración, que pues también hace parte del sistema y que está sistemáticamente arraigada, y castiga todo aquello que perciben como una debilidad. Entonces ahí la homofobia, por tanto, se presenta como un odio aislado. No se presenta así, sino como un mecanismo de defensa de una clase social abandonada por el Estado, que se aferra al machismo para mantener la ilusión del poder. Entonces, el tratamiento que Luis da a la familia Belenguele es complejo y carece de un maniqueísmo. Entonces, aunque sus padres son los primeros en avergonzarse de él y en lanzar comentarios hirientes, el autor no los muestra como monstruos, sino como víctimas de un propio contexto. Entonces, él ahí hace ese ejercicio, pues que es, en algunas partes podría llamarse literario, La madre pues es consumida por las tareas del hogar y la pobreza, y el padre pues es incapaz de expresar afecto, y si no es a través de los códigos de su rudeza, como particularmente no lo puede lograr expresar y mostrar en la novela, que como son los hombres del entorno. Entonces el dolor de Eddie no proviene de un desamor absoluto, sino de la trágica certeza de que las personas que deberían protegerlo son incapaces de comprenderlo y no pueden aceptar su naturaleza. Entonces, el estilo de la novela es una de las herramientas más potentes. Edward Lewis alterna de forma magistral dos registros lingüísticos. Uno, que es el lenguaje del entorno. El autor reproduce de manera literal el habla popular del pueblo, que está repleto de insultos, de expresiones vulgares y de frases ya hechas para el contexto. Entonces esto aporta un realismo bastante brutal que sumerge al lector en esa violencia cotidiana de los diálogos. Y la otra parte que nos plantea el autor es la mirada analítica, que es el tono del narrador adulto, que recuerda los hechos desde la distancia, que es culto, que es preciso, que es casi, digamos que de alguna forma clara, casi clínico. Esta distancia intelectual permite que el dolor no nuble el análisis sociológico de la historia. Entonces, el título, que de por sí ya es bastante crudo, de la obra, encierra una gran paradoja dentro del libro. Entonces, para acabar con Eddie Belenguele, tiene un doble significado. Entonces, por un lado, hace referencia al deseo de los habitantes del pueblo y del propio Eddie de destruir su diferencia para integrarlo en la norma. Y por el otro, representa el acto de liberación final del protagonista, quien entiende que la única forma de salvarse es asesinar simbólicamente la identidad de este entorno o que ese entorno le asignó para poder renacer bajo su propio nombre, que es Edward Lewis. Entonces, es una novela muy buena para quienes nos escuchan y no han tenido el placer de que les caigan las manos. Es una buena opción, muy fácil de leer, entendible de primera. Y pues es una obra fundamental de la literatura contemporánea sobre la identidad y la disidencia. Entonces, no es una simple historia de superación personal con un final feliz, sino es un testimonio que es bastante incómodo, que no le incomoda a uno como lector, y también habla de esas heridas que deja el origen social. Entonces, Edward Lewis logra convertir su trauma personal en un espejo universal que obliga a las personas que leemos o que leen el libro a mirar de frente la violencia invisible en nuestras sociedades. Entonces, es bastante intensa, es desapegada del victimicismo, no se centra en eso, y pues se consolida como un acto que legitima la defensa a través de la literatura. Entonces, les dejo esa propuesta.
Profe, muchísimas gracias.
No, con gusto, Daniel.
Creo que la tiene el profe, la tengo yo, debe estar acá en Cepal, si alguno entonces...
O sea, excusas no hay.
¿Se le mide? Ahí está.
Sí, me le mido.
Eso.
Me le mido.
¿Nos vamos?
Hombre, 6:51. Nos queda una canción, ¿no?
Y votación, además.
Y votación.
Sí, entonces, demás. Hagámoslo así y el jueves inicio yo con una historia que les va a joder la cabeza.
Ay, calla ya. Nekal nit mo gën lay fokk ni Hora de votar. Hora de temer. Hora de decidir, señoras y señores. Hoy se están enfrentando el profesor Andrés y Manuel, a quien le volvemos a extender un saludo. Y la mesa de trabajo se encarga de votar. Empiezo por quienes me acompañan. Hoy va a ser yo el jurado. Por quienes me acompañan aquí en la mesa. Así que, querido Noah, por favor.
Mi voto va para la persona que haya puesto las canciones 2 y 4.
2 y 4, listo. Daniel.
2 y 4.
Maleja.
2 y 4.
En este caso mi voto no vale.
¡Ay, sí!
Pero voy a darlo igual porque voto por las opciones 1 y 3. Y así las cosas, pues con un arrollador 3 a 1, el ganador de hoy es Manuel.
No, pues de buenas este man, nunca trabaja.
Sí, así es la vida.
Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta transmisión. Recuerden que mañana, martes, hay programación desde las 8 de la mañana. Y el sábado, no olviden que hay programa de Derechos y Sonrisas, un programa infantil, Diego, que está desde hace 10 años.
Sí, señor.
Y el viernes, digo, y el sábado vamos a hablar de lo que usted, Maleja, Andrés y Noah tanto hacen.
¿Qué? ¿Nada?
Fiestecitas, esas fiestecitas, consecuencias de las fiestas se llama.
Guayabos.
No, 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 estamos hablando de plásticos, de basura, perdón. No, Diego, okay. Por favor, son niños.
Ah, sí, son niños, perdón, qué vergüenza con toda nuestra audiencia.
Chao, y gracias. Por ello. Diego, por ahí es que vomitando niños, no, hombre.
Mil disculpas. Chao.
Atrás de ser que consigo o tu luona está me se pega atrás de ser atrás de ser.